Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera perdida. Una rock movie polvorienta. Como siempre, nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify y en carreteraperdida.com. Dirigiendo esta baraunda, vuestro anfitrión Javier Sanabria. Hoy hablamos de papel, de libros y de revistas. El contenido en negro sobre blanco. Lo tangible, lo real. Acuérdate de lo que decía John Waters. Tenemos que hacer que los libros vuelvan a molar. Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles. Hoy hablamos vía telefónica con dos kamikazes del papel. Sisco García, de Rock I+D, y Javi Stone, el capo de Rock Bottom Magazine. Y también hablamos de nuestra colección de libros favorita, 33 y un tercio. Hoy le toca el turno a In on the Kill Shaker, de Fugazi. Vamos a comenzar, y como es menester, lo hacemos con música. Hemos estado obsesionaditos con el disco del EP últimamente y, bueno, es lógico que tirásemos hacia los discos de Limiñanás, la banda de Perpignan, que forman el grupo junto a Anthony Comte y Emmanuel Seigner. El tema que escuchábamos se titula Mal Amor y es el tema que da título al álbum publicado en el año 2016 y que contiene la esencia, iba a decir típica, pero atípica de la banda. Tienen temas cantados en francés y en inglés, cantados por distintos cantantes. El tema Mal Amor que escuchábamos tiene la voz cautivadora de Nika Liflang. Y en la música, pues, ecos de artistas como La Velvet, Jesus and Mary Chain o el pop francés de los años 60. De Limiñanás, un planazo.
¿Pero vosotros qué os han dado?
¿Eh?
¡Santa marcha!
¡La
cocaína! ¡Bloody hell!
Carretera perdida. ¿Que si tengo o que si quiero?
Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no.
¡Ahora no que te calles, coño!
Oye, y este sábado tenemos en el Gruta 77 de Madrid a nuestros adorados Capsule. Por aquí Cápsula y nos hacéis una idea de las ganas que tenemos de pillarles otra vez en vivo. De hecho, por desgracia, coinciden con Gospelhead, que apetecen y mucho, pero el flechazo con Martín y Connie es total desde que estuvieron por aquí. abren la velada además Diesel Dogs, así que miel sobre hojuelas.
Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas.
No, God, please, no, 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 no.
Y hablando de favoritos, ya seréis conscientes de nuestra devoción hacia Biznaga, que presentaban hace unos días su nuevo single, No Lugar, que formará parte de su gran pantalla, el nuevo disco, que sale a principios de marzo y que esperamos con verdadera ansia. Hoy que hablamos de prensa musical escrita, a Biznaga les vemos este mes en la portada del Ruta 66, revista de referencia por aquí, lo que nos alegra por partida doble. Uno de nuestros grupos favoritos, mirándonos desafiantes desde los kioscos, y una revista arriesgándose a sacar una banda nueva en portada. Y no me entendáis mal, yo compro el Ruta religiosamente, salga quien salga en portada, pero así de memoria me sale que las últimas han sido Beatles, Stones, Los Who, Black Sabbath, Neil Young, que sí, que a todos nos chiflan, pero ya pocas cosas nuevas vamos a averiguar. Así que chapó por ambos y a ver si llega el 6 del 3 enseguida y calmamos las ansias. Escuchamos No Lugar.
Carretera perdida, el faro cultural para mentes inquietas.
Thank you.
si hablamos de escritos de música, en esta casa nos quitamos el sombrero ante la colección 33 y un tercio, que edita la editorial londinense Bloomsbury. Libros, ya sabéis, monográficos sobre discos icónicos. Por desgracia, solo hay unos cuantos títulos de la colección publicados en nuestro idioma. Los publicó hace ya varios años Discos Crudos, bueno, en su sección editorial Libros Crudos, pero que yo sepa llevan un par de años sin dar señales de vida. Si leéis en inglés, os recomendamos una vez más encarecidamente la colección, y si no leéis en inglés, bueno, pues ya os contamos nosotros. El disco libro o libro disco de hoy es In on the Kill Shaker de Fugazi, publicado el disco en 1993, que fue el tercero de la banda. El libro está escrito por un tal Joe Gross, periodista de publicaciones como Spin o Rolling Stone o The Village Voice. Lo mejor que podemos decir del señor Gross es que en este título se calza los zapatos del fan y no los del crítico sesudo, y deja el peso de la narración básicamente en las entrevistas realizadas a los cuatro Fugazis. Suerte la suya, que los cuatro siempre han sido tipos de lo más accesible. Hay que decir, honestamente, que en algunos títulos de la colección parece que estés leyendo una tesis sociológica o antropológica o historia, y se hacen un poquito bola a veces. No es este el caso. En el libro de Fugazi se lee del tirón. Bueno, contexto. 1993, mientras Fugazi se han convertido en los campeones del underground con una ética de trabajo inquebrantable, el resto del mundo anda flipando con Nirvana, y todas las discográficas y las revistas van a la caza de la nueva sensación alternativa. Alejados conscientemente de todo esto, Fugazi se marcharon de su Washington natal a Chicago para grabar con el gurú del sonido raca raca, Steve Albini. Su segundo disco, Steady Diet of Nothing, lo habían producido ellos mismos, y el sonido seco como la mojama no les había convencido. Todavía hoy cueste meterle mano a ese disco, y eso que las canciones son fetenudas. El plan original era sacar un EP con 3 o 4 canciones, pero curiosamente la grabación con Albini no satisfizo a nadie, y decidieron grabar o regrabar en Washington bajo los mandos de Ted Nicely y Don Sintara, que consiguieron un sonido mucho más musculoso y mucho más dinámico. También es verdad que las canciones elegidas para el disco serpenteaban a lo mejor un poquito más que las anteriores, y aunque el sonido es 100% Fugazi, las dinámicas parecen como más naturales y más orgánicas, y el sonido que sacaron pues podía atraer por igual a los punkies, a los indies o a los fans del hardcore. Y eso, que yo creo que de los tres primeros discos es el menos digerible de la banda, posiblemente por la ausencia de algún himno tipo Suggestion o Exit Only contenidos en los anteriores discos. Además, pues ese espíritu experimental tan propio del grupo, que no lo abandonaron nunca, afortunadamente. Sin embargo, la actitud do-it-yourself y el alejamiento consciente del mainstream hacía que, por otra parte, todo el mundo quisiese acercarse a la banda o ser relacionados con ellos por ese marchamo que tenían de autenticidad. Y las ventas y las críticas del disco fueron muy positivas. Como decía, hay variedad en este In on the Kill Shaker. Canciones de inicio incierto y progresivo engorilamiento, como la que escuchábamos al principio de la sección, titulada Face It Squared, que abría el disco, o también este mismo tipo de estructuras en Smallpox Champion. También hay pelotazos hardcoretas como Good Cop, o piezas básicamente melódicas como la instrumental Sweet and Low. Desde el punto de vista de las letras, que para mí, y bueno, para cualquier fan, es uno de los puntos más fuertes, tenían dos letristas cojonudos, en McKay y en Picciotto. Pues en las letras también, variedad como norma. Las miserias del capitalismo, el genocidio indio, los haters, sí, hace 27 años ya lo sabía, especialmente si te llamabas Ian McKay. También hay referencias cinematográficas como Christopher Walken o un tema llamado Cassavetes. A pesar de ser un disco de digestión lenta y de no tener un single claro, acordaos que ese año, 1993, pues lo petaban, qué sé yo, Collective Soul con Shine o los Cranberries, ¿os acordáis de Zombie? Lo siento, seguro que la estáis canturreando ahora. O yo qué sé, otro single pelotazo fue el Today de Smashing Pumpkins. Ninguna canción de las incluidas en este disco podía competir a niveles mainstream con ellas. Pero sin embargo, Atlantic Records, por ejemplo, estaban locos por ficharles y, de hecho, el mismísimo Ahmet Ertegun se presentó en persona en Nueva York en uno de los conciertos que hicieron con un cheque en blanco y pasaron de él, cosa que no había hecho nadie. No lo habían hecho los Stones, no lo había hecho Led Zeppelin y, bueno, a otro nivel, no lo habían hecho tampoco Sonic Youth con Geffen o Pearl Jam, no lo había hecho ni Perry Mason hasta entonces. Ellos siguieron a lo suyo, girando como locos, poniendo el precio ellos mismos a sus bolos, permitiendo que entrasen menores y negándose a hacer y vender merchandising. Yo les respeto enormemente por ello. In on the Killshaker, el disco, un must en toda regla, y el libro, una gozada, para sumergirte en el mundo de Fugazi y de la génesis y el lanzamiento de este discazo. Escuchamos 23 Beats Off para despedir la sección.
Parade.
Carretera Perdida. Una rock movie polvorienta.
Carretera Perdida.
Como decíamos, vamos a hablar de prensa escrita y tenemos dos invitados. Nos vamos a poner en contacto telefónico con el primero de ellos, Javi Stone, de Rock Bottom Magazine. Tenemos al otro lado de la línea a Javier Torreira, Javi Stone, el jefe de redacción de Rock Bottom Magazine, que acaban de sacar, de presentar en papel su segundo anuario. Y bueno, lo primero, bienvenido a Carretera Perdida, Javi.
Muchas gracias.
En la editorial del segundo anuario habláis de una exigencia autoimpuesta, pero ¿cómo surge la idea de pasar lo que era originalmente un webcine en PDF al papel?
Pues, buena pregunta. Realmente porque creíamos que sí era posible trasladarlo a papel y nos parecía interesante, nos parecía que podía funcionar. Entonces, digamos, de forma un poco artesanal,
sí.
nos lanzamos a ello y el año pasado salió bastante bien. Y claro, pues ya nos obligamos de alguna forma a cumplir con esa publicación al año, ¿no? Pues realmente quedó bien, a la gente le gustó, lo disfrutamos y ¿por qué no, no? Y realmente verlo en papel es como darle una segunda vida también a todo ese trabajo, ¿no?
Estoy de acuerdo. Además que las segundas lecturas siempre aportan como un poco más. Y yo creo que leerlo en papel, no sé, en mi caso por lo menos le presto más atención a lo que estoy leyendo que si lo hago en el ordenador o si lo hago a lo mejor en una tablet, que parece que siempre estás como dándole al scroll por abajo. Pero de todas formas, ¿no es a lo mejor ganas de complicarse un poco más la vida de lo que ya es hacer una publicación? En vuestro caso son trimestrales, ¿no? Bueno, no, bimestrales.
Bimestrales.
Sí, son 6 al mes. ¿No complica un poco más la existencia?
Sí, claro, pero es parte del encanto de la vida, ¿no?
tú me imagino que eres de mi generación, que crecimos leyendo revistas en papel, ya sé, pues el Ruta, el Popular 1 y demás.
Sí.
¿Viene de ahí también este gusto por tener entre las manos un artefacto de papel?
Claro, sin duda. Yo, mi casa está repleta de populares, uno antiguo, Ruta, conservo los Jot Down, que también pues, nos
sí.
influencia mucho a nivel de diseño, ¿no? Y también tengo el Freak, la
sí.
revista que hacían la gente del Monkey Week, que también yo colaboraba allí. Entonces, claro, eso es inevitable. Nuestra generación se educó de alguna forma con esa revista. Entonces, de forma subconsciente tiene que salir también ahí, ¿no? Y la idea de hacerlo en papel cuando surgió, pues nos pareció un poco inevitable, ¿no?
Sí.
Un trabajo ya estaba hecho solamente entre comillas, porque realmente pasarlo después a papel también fue mucho trabajo de rediseñar, pero claro, el trabajo estaba ya casi hecho.
Claro.
Solo quería encajarlo y financiarlo. Y realmente verlo en papel después es otro nivel, ¿no? Es mucho más clásico, mucho más, como te dices, después de leerlo, yo leo artículos que he releído, pero al leerlo en papel lo sientes diferente, ¿no?
Sí, se ven de otra manera. Algo con lo que también me identifico es que en el editorial, creo, del primer anuario hablabais de hacer las cosas por amor al arte y no... bueno, y además en unos pocos escritos tú mencionas la necesidad de canalizar esa pasión por la música. Esto que lo hacéis, vuelvo a ponerlo entre comillas, por amor al arte, ¿esta mecha es larga o se puede agotar si no hay como un feedback por parte de los oyentes en nuestro caso, de los lectores en el vuestro?
Pues mira, el tema del feedback lo hablamos mucho entre los 3-4, digamos, grupo de trabajo principal.
Sí.
El feedback es necesario, pero no imprescindible. Yo esto lo seguiré haciendo mientras lo disfrute.
Sí.
Entonces, realmente, a mí esto, aparte de mis hijas, mi trabajo y tal, a mí esto me llena. Yo la revista la iniciamos hace poco más de hace 2 años, pero yo llevaba ya 11 años escribiendo con mi blog.
Sí.
Y también saqué a los 10 años, hice una publicación en papel. Entonces, esto ya es parte de mi vida y sin darte cuenta va creciendo. Entonces,
claro.
Pues ya esto no puedo dejarlo. A lo mejor mañana cambia, pero seguirá de alguna forma haciéndose, ¿no? Y realmente cada vez la revista tiene más peso, tiene más difusión.
Sí.
Y bueno, pues yo personalmente cada vez la disfruto más, así que no tiene visos de que vaya a acabar. Y el día que acabe, que será de muerte natural, ¿no? por las razones que sean, ¿no? En cuanto a lo que tú dices por amor al arte,
sí,
es parte del encanto, ¿no? A mí me encantaría que viniera alguien y me patrocinara, ¿no? Pero realmente esto lo hago por simplemente por disfrutar, ¿no? Después hay, digamos, beneficios colaterales, ¿no? Como por ejemplo las bandas más locales, nacionales, te agradecen mucho esa difusión, ¿no?
Sí.
Pero realmente yo lo hago por disfrutar y porque la música es mi vida, ¿no? Y de alguna forma es devolverle todo lo que me ha dado, ¿no? Aportando tu granito de arena para difundir tanta música y tan buena, ¿no? Y en general la cultura, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no?
Hablas de defender la escena local porque tú eres sureño, ¿no? Tú eres de Cádiz.
Yo soy de Jerez,
Cádiz. De Jerez, de la frontera. ¿Cómo te planteas la logística? Porque aparte de hacer tus textos, tienes una nómina de colaboradores y demás que me imagino que necesitaréis hacer un organigrama para sacar cada uno de los números.
Bueno, el organigrama realmente no existe en mi cabeza, ¿no? Y todo es un poco caótico, ¿no? Y yo digo que muchas veces que la revista ha llegado a un punto en que, por decirlo de alguna forma, sale sola.
Sí.
Es decir, yo cada vez que acabo un número y lo publico, acabo exhausto porque, sí, además de escribir mucho, tengo que editarla, maquetarla, mucho prueba y error, y cuando ya sale, al siguiente digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a salir?
Claro.
Pero al final termina saliendo. ¿Por qué? Porque pues escucho un disco y me gusta y enseguida me lanzo a buscar a la banda para contactar con ellos y entrevistarlos. Y hoy en día, con las tecnologías, estás a un par de clics para contactar con una banda de Nashville, ¿no?
Claro.
Que precisamente posiblemente la portada del próximo disco es de un grupo de Nashville, ¿vale? Y tardé 5 minutos en contactar con ellos. Y al final, realmente van surgiendo las cosas, ¿no? La gente cada vez le va gustando más colaborar, después también engancho a músicos.
Sí.
Por ejemplo, a Pájaro.
Sí, es verdad.
Un día lo cogí por banda, esto por Facebook, y vi para que hablara sobre el Monkey Week del año pasado.
Uh-huh.
Y me gustó mucho cómo escribía, porque escribe tal y como es, ¿no?
Sí, escribe como habla, sí.
Claro, refleja muy bien su idiosincrasia, su forma de ser, que es muy particular. Es un tío encantador, ¿no? Y transmite mucha alegría y mucha magia, ¿no? Y entonces, pues, oye, lo enganché. Después, Óscar Avendaño, de Siniestro Total y de los Boderex, también lo he medio enganchado, después lo entrevistas. Y al final surgen cosas porque también piensa que en España hay mucho músico, hay mucha gente intentando mover sus cosas.
Sí.
Y claro, la escena musical local y nacional está muy viva.
Es cierto.
Y es relativamente fácil contactar con gente a poco que tengas el oído abierto, ¿no? Y estés pendiente, leas mucho, te dejes, veas la, escuches programas de radio, podcast. Entonces es muy fácil descubrir cosas y contactar con grupos.
Uh-huh.
Y después hay mucha gente que después quiere colaborar, así que es relativamente fácil.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque en los contenidos de Rock Bottom Magazine tenéis, digamos, dos vías en cuanto a artistas. Por un lado habláis de los artistas clásicos que nos gustan a todos, y por otro, pues artistas más actuales, digamos, lo que hablabas tú, ¿no? De escenas locales, artistas más en los márgenes. El underground, no sé si te gusta la palabra, hay que alimentarlo desde el propio underground.
Claro, yo me considero una revista completamente underground. Tú piensas que que lo que estamos haciendo realmente es un fanzine de los de nuestra época, de los de
justo.
Fotocopia y grapas. Lo que pasa es que ahora con la tecnología queda mucho más bonito.
Sí.
Realmente hacemos eso. El underground como concepto está un poco desfenestrado, pero realmente es eso, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí es como, yo lo decía mucho al principio, citando a los Blues Brothers, que estamos en una misión de Dios, ¿no? Parte del encanto es ese, lo que te decía antes, ¿no? Devolverle un poco la música a lo que nos ha dado. Y para mí es un placer darle visibilidad a muchas formaciones que hacen discos increíbles,
sí,
y que no tienen, digamos, esa posibilidad de mostrarse como tienen otras, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de la escena local, ha salido de forma muy natural. Yo me vine a vivir a Jerez, sí, estoy viviendo mucho tiempo en Madrid, y yo siempre he adolecido del malinchismo, ¿no? De no ser capaz de valorar las cosas nuestras, siempre lo he reconocido. Entonces, cuando vine aquí y empecé a descubrir la escena local, y me dejó completamente maravillado, porque aquí hay mucha música muy buena, y te puedo citar, pues, desde los Burgos de Sanlúcar, Atavismo, Lobo en tu Puerta.
Sí.
Entonces, me siento obligado a devolverles lo que ellos me dan también. Entonces, si tengo un medio y les doy esa visibilidad, pues genial, ¿no?
Me identifico al 100% con lo que dices. En algunas entrevistas, además, preguntas a los entrevistados su opinión sobre el estado de la música en general actual, y la paradoja, ¿no? De que todo está a mano, pero a la vez es prácticamente inabarcable. ¿Tú cómo lidias con con esta paradoja?
Pues precisamente le pregunto mucho a los músicos para también ponerles un poco en aprieto.
Sí.
Porque la frase de que hay más músicos que público está muy extendida, y a mí me da mucha rabia, y muchas veces intento también poner en aprieto al músico para que se den cuenta de que ellos se quejan de que no hay, digamos, esa respuesta, ese interés por su música, quizás, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces esos músicos tampoco hacen por interesarse por otras, ¿no? No,
sí,
no es todo el mundo, obviamente, pero yo creo que hoy en día el que no disfruta de la música, el que no investiga un poquito, es porque realmente no tiene interés.
Sí.
Es triste porque la cantidad de grupos que hay hoy en día, te hablo en España, por centrarme en España, pero a nivel europeo es inabarcable, ¿no?
Absolutamente,
y es fascinante.
Sí.
Una de mis bandas favoritas de este año, no te sé decir el nombre porque es un poco raro, es una banda de stoner de Sudáfrica. Pues imagínate, pues las posibilidades son infinitas, pero hay que molestarse en mirar, en leer.
Sí, en excavar. Dejarse,
exactamente, o simplemente leer o escuchar los podcasts o las revistas o los blogs, porque ya te lo ponen, digamos, masticado, ¿no? Pero, o sea, que realmente si no escuchas música o investigas, es porque realmente no quieres. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando hablas con según qué artistas y te hablan de Coquemaya.
Sí.
Mi respeto por Coquemaya, pero hay muchísima música más allá de los clásicos, ¿no? Es como lo de los premios hace poco, ¿no? Que salieron los Alejandro Sanz,
sí,
y los típicos.
Lo
y, pero, y, claro, pero es que después se quejaban otra vez Coquemaya, hizo un escrito muy interesante, pero no se da cuenta de que él realmente es parte de ese núcleo cerrado de artistas que hay mucho más allá, ¿no?
Sí.
Que a mí me hablen ahora de música de Loquillo, Coquemaya y Gabinete Caligari, pues...
Sí, a estas alturas, pues, sí, se quedan.
A estas alturas, a mí, por ejemplo, que me hablen de Morgan, ¿no? Que me parecen de lo mejorcito que hay ahora.
Cierto.
¿No? Y cosas así, ¿no? Y a poco que rebusques, hay una cantidad de música fascinante por todas partes, ¿no?
Y no solo en Spotify, porque parece que algunas veces estamos como condenados a estar rebuscando lo de siempre. Simplemente te metes en Bandcamp y ahí ya te puedes perder durante meses sin parar. Hablando de Spotify, tenéis una sección en este último número, no Spotify New Use, de los discos que no están en Spotify. ¿Tú en casa qué formatos escuchas? ¿Escuchas en Spotify? ¿Escuchas en YouTube? ¿Te pones tus vinilos? ¿Te pones tus CDs?
Yo escucho de todo, escucho de todo. Y las cintas cassette no, porque ya se me estropeó, pero yo utilizo de todo. Tengo mis vinilos. A mis hijas las estoy ya educando en el arte de poner la aguja, ¿no?
Eso está bien.
Y sí, hombre, ya mi hija mayor de 10 años, cuando vamos a comer, me pide permiso para poner vinilo. De hecho, ya le hemos regalado un par de vinilos y ella contenta. Puesto porque es una fuente inagotable, ¿no? Y CDs y vinilos y un poco de todo, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta acerca de la revista, porque aparte de cultivar con bastante, yo creo, acierto la escena local, habéis logrado entrevistar a bandas, como te decía antes, yo también que tengo un gusto tirando a lo noventero, he visto entrevistas con Red Cross, con Reagan Slav, con Jim Jones. ¿A qué artista te gustaría echar el guante?
Buena pregunta. Pues mira, así... hace poco he intentado gestionar, entrevistar a los hermanos Robinson, de los Black Crowes, y pues me han dado un portazo en la nariz.
No sé
importante.
Por qué, no me extraña con...
Ya, pero a mí no me para nada. O sea, es decir, como dicen, ¿no? El no ya lo tienes,
sí.
Así que bueno, es cuestión de intentarlo. Me gustaría también entrevistar a Dave Windor,
sí,
de Monster Magnet, pero también es complicado.
Sí.
Y me hace mucha ilusión intentar entrevistar a la gente de Blind Melon, porque ahora van a sacar un documental sobre la vida de Shannon Hoon, sacando todo el material audiovisual que tenía, que por lo visto era enorme,
sí,
y van a sacar un documental...
Grabando.
¿Perdón?
Que se pasaba el día grabando, por lo visto, Shannon Hoon con su videocámara, sí.
Claro, y Blind Melon pues son una de las bandas de mi vida y... Uh-huh. Y me haría muchísima ilusión poder entrevistarlos porque son esas bandas que son como han formado parte de tu vida y las sientes como muy tuyas, ¿no?
Y sí.
Y pero bueno, en realidad suelo conseguir entrevistar a todas esas figuras porque es lo que te decía antes, ¿no? Es muy fácil y ahora muchos de esos músicos no tienen, digamos, tanta salida como tenían antes, ¿no? Entonces, son muy muy agradecidos habitualmente. Por ejemplo, a los Red Cross fue terriblemente sencillo.
Qué bueno.
Al cantante de Five Hot Johnson
también.
Fue súper sencillo. El de Reagan Slab, que es una de las entrevistas que más me ha gustado cómo han quedado, porque fue una entrevista muy bonita y
sí.
Yo creo que fuimos los primeros en muchísimo tiempo en entrevistarlo, ¿no? Y,
sí.
Y fue, vamos, es que si supiese lo sencillo que es entrevistar a esta gente, contactar con ellos, posiblemente más de uno lo haría, porque es muy sencillo. Ahora con las tecnologías
claro.
No hay excusa, ¿no? Y ellos sobre todo son muy agradecidos. Es curioso, ¿no? Que al principio tú crees que no van a ser un poco más altivos, un poco más reacios, pero para nada. De hecho, son cuanto más grandes, más fácil
¿sí?
Entrevistarlos, porque hay muchas bandas más jóvenes que lo tienen un poco más subido y...
Claro.
Y es complicado. Ahora estoy intentando entrevistar a Twin Temple, que es una banda
sí.
de rock satánico,
sí.
De pop satánico, pero musicalmente me parece una barbaridad.
Sí.
Y oye, eso sí que son complicados. Y,
vale.
y no entiendo por qué.
Pues nada, si logras convencer a los hermanos Robinson, le preguntas de nuestra parte si se han leído el libro de Steve Gorman y qué opinión tienen al respecto. Ya tenéis un número 14 en vuestra web. Por cierto, no lo hemos dicho al inicio de la entrevista, Rock Bottom Magazine, os metéis ahí, os descargáis los PDFs de los 14 que tienen ya preparados. En este último número, musicalmente, yo creo que seguís con esta especie de apertura. Hay entrevistas a grupos de soul, a artistas más folkies. Las portadas, que siempre son dos, es por una parte Black Pumas y por otra Ghost. ¿Hay alguna línea roja de contenidos en Rock Bottom Magazine?
Pues si la hay, no soy consciente de ella, ¿vale? En principio no hay nada prohibido, ¿vale? Alguna vez me han pedido alguna portada para algún grupo y no lo he visto, ¿vale? Pero no suele ser habitual. Por ejemplo, Black Pumas, un grupo que está ahora en lo más alto,
sí,
pues igual que te decía antes, fue muy fácil entrevistarlos y bueno, nos parecía que la portada para ellos era inevitable, ¿no?
Inevitable, sí.
Y bueno, pues no sé, no. Ya, hemos hablado también de Rosalía, así que
sí,
imagínate.
Sí, ya no hay donde parar. Pero verdad que, quiero decir, Black Pumas está en un punto del espectro que es casi totalmente opuesto, digamos,
a Ghost, que serían los otros protagonistas de del número. ¿Este eclecticismo es algo que buscáis como para ampliar a lo mejor posible el lector, eso es algo que sale natural?
No sale natural. Sale, ¿no? Ten en cuenta que somos tres o cuatro, digamos, el núcleo de la revista. Soy yo, que estoy en Jerez, Cristina en Canarias y Jesús Sánchez en Granada. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Tenemos gustos compartidos, pero normalmente divergemos mucho. Entonces, amigos no me vuelven loco, pero a Jesús sí. Se vio los dos conciertos y dijo, Javi, esto tiene que ser portada, ¿vale? Y digo, pues sí, la verdad es que sí.
Sí.
Entonces me pareció muy interesante, básicamente porque es una de las bandas de nuestra época, ¿no? Entonces, me guste más o menos a mí, creo que realmente merecen ir a portada. También depende de si tenemos buena fotografía o no, porque eso es fundamental, ¿no? No puedes hacer una portada con fotos de sacadas de Google, porque ni puedes ni debes, ¿no? Y no queda bien. Entonces, no hay líneas rojas en ese sentido, ¿no? Yo creo que pero no lo hacemos de forma consciente, creemos que nos gusta tanto la música y tenemos gustos tan amplios que sale de forma natural, ¿no?
Y es lo que se agradece cuando tienes entre las manos una publicación como Rock Bottom Magazine. Te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado hoy con nosotros. Animamos a nuestros oyentes, que me imagino que casi todos, que son mentes inquietas, conocerán vuestra publicación. Si no, lo repetimos, meteos en Rock Bottom Magazine, os bajáis los PDFs, que tienen ya 14. No sé si os quedan ejemplares en papel.
En papel sí nos quedan unos 20, 25.
Pues aprovechad, amigos, porque de verdad que merece la pena. Muchas gracias, Javi.
Gracias a ti.
Hablamos dentro de un año, cuando hayáis presentado el número 3 en papel, ¿se os parece?
Cuando tú quieras.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Venga, gracias.
Vamos a despedirnos escuchando precisamente a Black Pumas. Vamos a escuchar su tema Colors de su último disco. Y seguimos en Carretera Perdida.
I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
Hablamos ahora con Sisco García de Rock I+D.
Tenemos al otro lado de la línea a Sisco García, uno de los capos de Rock I+D, que acaban de iniciar una campaña de Berkami para el lanzamiento del segundo, de la segunda vida de la revista y del dossier Rock I+D. Bienvenido a la Carretera Perdida, Sisco.
Muy buenas, ¿qué tal, Javier?
Encantado de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito acerca de la campaña que estáis lanzando.
Bueno, pues ya llevábamos un tiempo que teníamos interés en sacar la revista, desde 2019. Uh-huh. Y esta campaña se lanzó hace unos días. Estaremos hasta el 29 de febrero y bueno, la intención es sacar la nueva Rock I+D, que ahora toma el formato de dos revistas. Hemos decajado una parte de lo que era una sección de nuestra revista en digital. Uh-huh. Y la hemos convertido en dos revistas, una de talante un poquito más serio y otra que sigue manteniendo la frescura que teníamos como revista digital.
Volvéis después de unos meses de silencio, después de, digamos, finiquitar temporalmente la revista, ¿lo hacíais con la intención clara de volver? ¿Teníais de alguna manera certeza en esta resurrección?
Sí, totalmente. La intención era esa, tomarnos un tiempo de descanso porque ya habíamos tomado experiencia con el anterior crowdfunding sacando la revista en papel, que fue todo un éxito. Luego probamos un cierto tiempo con la página web.
Colaboraciones con Noirax, con Error Design, con Banda Aparte Editores. Buena panda, habéis juntado.
Sí, sí. O sea, parece como si me subieran en línea o los planetas del underground y de las cosas bien hechas e interesantes. Uh-huh. Y bueno, se ha dado la casualidad, tampoco es que a priori nos fuéramos conformando, sino que esto ha salido casi espontáneamente y bendita espontaneidad. Y aquí nos encontramos todos juntos en este proyecto, que bueno, estamos unando por un lado colaboradores a nivel periodístico, como Luis Bullosa, y también participaciones especiales como Pedro G. Romero, el intelectual que trata mucho el tema del flamenco, pero que también la cultura en general. Uh-huh. Y bueno, colaboradores, entre ellos también tú, Javier, que es un placer contar contigo.
Aquí el nepotismo en Carretera Perdida, ya sabéis que está a la orden del día.
Pero en este caso es muy acertado, te puedo decir con toda la razón del mundo. Y aparte de los colaboradores a nivel periodístico, pues luego tenemos nuestros ilustradores, magníficos ilustradores, entre ellos el Ciento, Rachel, Demet, y algunos que han repetido también de nuestros anteriores, como Smoke Signals, Tony Martín, etcétera. Ya muchos los conocerán de nuestros lectores. Y luego, por otro lado, el tema del crowdfunding. Uh-huh. Hemos contado con colaboradores, pues, como lo que estaba citando, ¿no? Error Design, Noirax, mando parte de editores que le dan ese puntito interesante pues a nuestros mecenas, ¿no? Como una parte de la recompensa por ayudarnos a hacer realidad este proyecto de nuevo.
Una de las líneas temáticas de esta nueva vida de Rock I+D es la relación del rock como concepto general con algo tan en principio tan alejado como puede ser el flamenco.
Sí, bueno, siempre vamos arriesgando con la temática. Es decir, que es que no terminamos de conformarnos con lo que es el concepto clásico del rock y siempre intentamos ir picando de diferentes géneros, de diferentes estilos, porque al fin y al cabo lo que hacemos es englobar la cultura y ver esas interconexiones, ¿no? Entre géneros, porque una vez que indagas en el tema, es que hasta el flamenco tiene su punto rock, o el rock tiene su punto flamenco, y así con cada uno de los géneros que nosotros hemos ido interconectando en estos últimos 6 o 7 números, que han publicado también los últimos 4 años, y esa es la evidencia, y ese es un poco el tono de Rock I+D, un poco estar a la vanguardia, y mostrar pues que todo está conectado.
Porque una de las señas de identidad de la revista desde que la lanzasteis es el eclecticismo, bien entendido.
¿Va ligado este eclecticismo a la esencia de Rocky Más D?
Sí, fíjate que no es una, que pasaba como lo que hablábamos antes, que no es una cosa que haya, que se haya producido racionalmente. No nos pusimos a pensar, tenemos que hacer esto así porque queremos ser los más eclécticos y los más diferentes de todo el panorama de la prensa musical española, pues queremos ser los más raros. No, lo hicimos de forma totalmente natural. Somos, yo creo que la mayoría de los que estamos ahí, pues somos fans del metal, del heavy, del rock más alternativo. Pero luego te das cuenta que con el tiempo pues hemos adquirido muchos conocimientos, también hemos ampliado nuestros gustos, nuestras miras, hemos llegado a otros géneros y de forma natural pues lo hemos ido integrando. Y todo eso ha conformado pues ese espíritu ecléctico de la revista, que es el que mantenemos, pero lo hacemos con una total naturalidad, nos sale espontáneamente.
Una prueba fehaciente de este eclecticismo es, por ejemplo, la lista de Spotify que habéis publicado acompañando, para acompañar el lanzamiento de la campaña de Mercami. Bueno, la lista de Spotify, tenéis cosas desde Sostakovich a Lola Flores, pasando por Jeff Buckley o Tundra. ¿Esto es una declaración de intenciones para saber por dónde van los tiros?
Sí, totalmente. Yo creo que la playlist muestra un poquito la idea, que es la pista general de por dónde van los tiros de la nueva Rock Más D, aunque si lo vemos de forma global, a lo mejor esa playlist corresponde más con la parte del dossier y Más D, digamos, con esa parte más focal en el tema que nosotros queremos tratar, y luego con ciertas pinceladas que tienen más que ver con la otra parte, con la revista digital, que va a ser, que esa sí recoge el tono más rockero, el que más o menos hemos ido trabajando desde el principio.
Como nos decías, la idea es lanzar la revista en formato digital y a la vez el dossier en papel. Ya lo hicisteis con la primera temporada de Rocky Más D. ¿No es, bueno, te pregunto, ¿es una idea romántica o es una idea un poco suicida? Esto de publicar prensa cultural o musical en este país en papel.
Sí, yo creo que a día de hoy es que es muy complicado editar una revista de este tipo. Bueno, en general ya se ve un poco que el decaimiento de la prensa musical tradicional. Sí. Porque es verdad que quedan algunas cabeceras totalmente en activo y que yo creo que se van a mantener porque, digamos, que tienen un background ahí y unos lectores fieles, ¿no? Que de alguna forma lo mantienen. Y en parte también la publicidad, etcétera. Digamos que esas cabeceras van a seguir existiendo, pero lo que es el concepto en general de prensa musical, la verdad que está en pleno decaimiento, supongo que por el tema de internet, de la nueva forma de consumo, del streaming, por ejemplo, la gente ya directamente va, busca y encuentra lo que desea, no necesita que alguien le diga lo que tiene que escuchar, que le haga la escriba, ¿no? Ya la gente casi opina por sí mismo más que tener interés en que le pueden contar a otras personas. Y en esas nos encontramos, que es difícil, aunque apasionante, sacar una revista en estos tiempos. Es decir, que el éxito de que la campaña de crowdfunding salga será el éxito de una prensa musical que sigue interesando a la gente. Y la gente la ve como algo positivo. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Si todo va bien es porque al fin y al cabo todo esto funciona, la gente tiene un interés real y que solo está esperando a que se lo contemos de una forma diferente, que busquemos nuevos formatos y un concepto que sea más atractivo a los tiempos que hoy corren.
Sí, porque te lo pregunto especialmente cuando la tendencia que hemos visto en los últimos tiempos es básicamente la contraria, ¿no? Cabeceras en papel, míticas desapareciendo, quedándose solo los formatos o los contenidos web, que a la vez esos contenidos se presentan y se consumen de otra manera. Es como, no es lo mismo sentarse a leer una revista de papel que leer un artículo en el móvil. ¿Diferenciáis entre el formato para la web y el formato para papel en contenidos? ¿O básicamente tiene que tener las mismas, el mismo estándar?
Yo creo que nosotros hemos luchado por la diferenciación. Ahora sí, a día de hoy nosotros ya hemos abandonado el tema de la web, diciendo no, ya no nos vamos a dedicar a publicar o a replicar los contenidos de la revista en la web.
Sí.
Digamos que ahora solo nos vamos a centrar en el tema de la revista. Entonces, por un lado vamos a tener la revista en papel, que va a tener unos contenidos totalmente diferentes, y luego vamos a tener la revista en digital, un contenido totalmente diferente y más cercano a lo que nosotros hacíamos desde el principio.
Sí.
Entonces, nosotros queremos luchar sobre ese concepto nuevo de la inmediatez, ¿no? De el acceso a los contenidos de forma rápida, de forma superficial. Porque nos hemos dado cuenta que no va con nuestro espíritu. Nosotros queremos el análisis sosegado, la lectura cómoda, placentera, pero sin tiempo, sin prisa, que se pueda hablar tranquilamente de todo, que se pueda analizar bien determinados temas y que todo eso conlleve a, digamos que ya no se trata solo de escuchar música, sino de entender la música de que estamos escuchando. Y yo creo que ese es un poco el objetivo que nosotros nos marcamos, que es hablar de música para enriquecer la música y ya, y por ende, enriquecerla a nosotros mismos.
Definitivamente sois románticos, Sixco.
Sí.
oye, ¿cómo ves a Rockmas de sus objetivos a, digamos, a un medio plazo, una vez damos por sentado que la campaña va a salir adelante? Ahora vamos a animar a nuestros oyentes a hacerlo, pero de aquí a unos meses, a unos años, ¿cómo te imaginas Rockmas de?
Pues mira, con la experiencia que ya tenemos sobre la revista, te voy a decir que si yo me pusiera un plazo de un año, en un año la revista se transformaría totalmente. Es decir, que estamos en constante evolución. No me podría ni imaginar lo que pueda pasar en los próximos años, porque aquí estamos en constante búsqueda de qué es lo que debe de ser la revista. No estamos conformes con lo que conseguimos en el momento. Es decir, que ahora son dos revistas, pues cualquiera sabe cuál será la forma que ha adquirido la revista con el tiempo. Es que no, ni lo sé. Pero eso me apasiona y me apetece que así sea. Supongo que luego tendremos el acercamiento de nuestros lectores. La gente opinará, nos dirá lo que piensa. Y eso a nosotros nos influye mucho. Y sobre esa influencia, pues, necesitamos cualquier tipo de Rockmas D en el corto plazo.
Lo hemos dicho al principio de la entrevista. Estáis en plena campaña de Verkami para lograr los fondos para sacar en papel y en la revista digital. Los oyentes de Carretera Perdida, yo quiero pensar que son mentes inquietas y que les interesa este tipo de proyectos, pero aún así vamos a darles un empujoncito. Convénceles, porque deben gastarse un mínimo dinero en lugar de irse a tomar mostos y cañas por ahí en apoyar un proyecto cultural como este.
Bueno, pues yo diría principalmente que lo que se van a encontrar es un producto cultural muy interesante, una cosa diferente que no te encuentras así porque sí, ni en un kiosco ni en cualquier web. Nosotros, a nivel de contenido, vamos a ofrecer algo distinto, interesante, que tenga, como decimos nosotros, que tenga chicha. Y creemos que, bueno, que todo el compendio de ilustraciones, de contenido, de formato, el diseño es espectacular, no sé, que se englobe es tan interesante. Y luego si lo unimos también el tipo de recompensas que ofrecemos, tan interesante en el crowdfunding, por ejemplo, las espectaculares diseños de camisetas de Bloom,
sí,
que son súper cachondos, mezclando temas folclóricos de aquí de España con la imaginería rockera, que es espectacular, ¿eh?
Yo ya me he pedido una de esas, sí.
Sí, sí, es que aunque te dejen un poco en mal lugar, pero tiene que estar chulísimo ir a un concierto de metal con tu camiseta de Lola Flores o de Paco de Lucía con esa relación con Guns N' Roses, con Judas Priest, etcétera. Tiene que estar chulísimo. Y bueno, todo el trabajo de redesign, los libracos de banda parte editores, es decir, que merece la pena hacer una pequeña inversión que empieza desde los 5 euros hasta los 25 que cuesta la camiseta, los 65 del libro, que si te fijas es una inversión casi de garantía, que merece la pena gastarse porque va a recibir a cambio mucho, mucho.
Estoy 100% de acuerdo con eso. Animo a los oyentes de Carretera Perdida a que se rasquen un poco el bolsillo y apoyen a proyectos como Ricky Más D, que merece muchísimo la pena. Ojalá, bueno, ojalá que salga todo bien. Estoy convencido que va a salir todo bien. No, cuando esto salga adelante os lo contamos. Te agradecemos mucho, Sisko, que hayas estado hoy con nosotros.
Muchas gracias, Javier. Es un placer hablar contigo.
Y estamos pronto en contacto para celebrar el relanzamiento de Rocky Más D. Un abrazo, Sisko.
Un abrazo.
Para despedir la entrevista vamos a escuchar uno de los temas incluidos en la lista de Spotify de la que hablábamos. Escuchamos Cobra, de Tundra, incluido en su disco Vortex. con Tundra nos vamos a despedir hasta la siguiente sesión de Carretera Perdida. Yo ya sé que es un incordio pedir cosas, pero si has llegado hasta aquí, has comprobado lo que cuesta sacar proyectos adelante, pon un poco de tu parte, que no cuesta mucho. Descárgate los números de Rock Bottom, colabora si puedes en el Berkami de Rocky más D, y si no, por lo menos compártelo, que tus amigos se enteren. Y si te gusta lo que escuchas, pues comparte el programa. Ya sabes que estamos en redes, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en carreteraperdida.com. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima sesión de Carretera Perdida. Hay que acabar con el tedio.
¡Una red! ¡Una red! Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? WikiLeaks y en Facebook. Estamos en internet.
Búscanos en carreteraperdida.com,
en iVoox, iTunes y Spotify.
Porque nos comunicamos virtualmente. Virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this moment that he knew he fucked up.